Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curbis.
Muy buenos días, nuevamente al aire el programa de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Creando Conocimiento. Y tal como dice el término, que siempre lo digo al inicio, eso es lo que vamos a vivir hoy día. Vamos a crear conocimiento teniendo diferentes experiencias, diferentes proyectos que se están realizando y por supuesto con nuestros alumnos también presentes, los alumnos del Colegio Bicentenario de Cerro Navia. Profesora, Bicentenario de Cerro Navia, ¿está bien?
Exacto.
La profesora que nos acompaña también del colegio, ¿podrías presentarnos a tus alumnos que están contigo?
Sí, estoy con dos alumnos. Acá estoy con Martina Mendoza, de primer año medio, ¿ya? Y con Nicolás Gómez, de tercero medio, científico.
Muy bien, la profesora es Claudia Durán, es bióloga, ¿no?
Sí.
Bueno, la ciencia es el tema que nos va a mover también hoy día, el cambio climático, y también vamos a conocer algunas experiencias que se van a realizar esta semana en el Museo de Anatomía. Tenemos muchos temas, pero principalmente vamos a tener el ECBI. El ECBI, lo digo con mucho orgullo, es el modelo de la enseñanza de la ciencia gracias a la indagación, que se ha desarrollado ya muchos años en la Universidad de Chile y que está en todas las regiones, incluyendo Isla de Pascua, ¿cierto? Y vamos a hablar de la COI. Bueno, la COI, ¿qué es la COI?, dicen algunos, tiene que ver con la organización de los jóvenes en el tema del cambio climático. Y precisamente tenemos a una persona que está acá, que ya lo voy a presentar, que estuvo en Polonia, en la COI de Polonia, para que nos cuente qué pasó ahí, qué pasa con los jóvenes. Muy bien. Y también vamos a tener, ¿no es cierto?, a quien me ayudó a hacer este programa, quien hizo los contactos, es Ricardo Coñecar, estudiante egresado de la Universidad de Chile de la carrera de bioquímica y que realizó su práctica profesional en el ECBI. Y es estudiante también de la universidad. ¿Cómo se llama la universidad?
Universidad Espiritual Brahma Kumaris.
Brahma Kumaris, sí. Muy bien. Bueno, Ricardo fue el que me ayudó a preparar el programa, por lo tanto, preséntalo, Ricardo.
Bien, buenas tardes, buenos días a todos quienes están escuchando. En este día un tanto frío, ¿no es cierto? Sí. Pero se siente la calidez, ¿no es cierto?, del encuentro hoy en día. Bueno, tenemos un encuentro bien variado y yo creo que el tema central que nos une es el cambio climático, a lo mejor de distintas perspectivas, ¿no? Tenemos la perspectiva desde la educación y del potencial que puede tener la indagación científica en cómo crear la conciencia de los escolares, tomar conciencia de cómo pueden actuar en frente al cambio climático y al medio ambiente los desafíos que conlleva, ¿no es cierto?
Por supuesto, Ricardo.
Y por otro lado tenemos también un potente lado también, que cómo podemos complementar esta acción climática. Nos hemos visto como casos con Greta Thunberg, ¿no es cierto?, en el mundo.
Sí, impresionante ella,
exacto,
¿no?
Exacto. ¿Cómo complementar esta lucha o este activismo del cambio climático? Tenemos la herramienta de educación, que es muy importante, pero también es fundamental complementar todas estas acciones, tanto a nivel educacional como político, como técnico, que es lo que se va a dar a fin de año, ¿no es cierto?, con el evento de la COP25. Esta parte podría ser complementada con lo que es la conciencia interna, ¿no? Si queremos un cambio en el mundo, ¿qué tan dispuestos estamos a cambiar nosotros mismos, ¿no es cierto?
Qué interesante.
¿No es cierto? ¿De dónde vamos a obtener aquella fuerza que nos va a dar ese empuje, ese salto para poder hacer algo? Porque hoy en día vemos que mucha gente sabe lo que realmente está pasando en el mundo,
por
¿no?
supuesto.
Es como aquí hay un médico, yo creo que lo vas a ver, un médico que fuma, ¿no?
No.
Sabe las cosas.
No fuma.
Sabe las consecuencias del cigarrillo. Ha visto a lo mejor pacientes enfermos, pero aún así él no tiene la capacidad de dejar el cigarrillo. Y es algo que siento yo que sucede en la sociedad hoy en día, ¿no?
Tiene que pensar qué va a dejar, ¿no es cierto? También.
Sabemos que el planeta está enfermo a lo mejor. Sabemos que hay problemas, hemos visto manifestaciones de ello en diversas partes del mundo y aquí en Chile, pero aún así nos cuesta a veces tomar el primer paso, ¿no? Tanto a nivel político, social, comunitario y un poco más a fondo, que es a nivel personal.
Sí, muy bien.
¿Cuán estamos dispuestos a ese cambio?
Muy bien, Ricardo. Ricardo Coñuecar, sí. Estudiante egresado de la Universidad de Chile, de bioquímica, como decía. Y tal como dice Ricardo, es el cambio climático el tema de nuestro programa, y la educación. Y la educación en todos sus ámbitos. Acá nos acompaña el doctor Julio Cárdenas, médico, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, director del Museo de Anatomía de la Universidad de Chile, que recibe una cantidad impresionante, como de 2.000 escolares desde el 80, dijiste, 80, hace muchos años. Y contribuye a la educación, obviamente. Estuvo en un programa aquí antes, estuvo con una persona que era diseñadora en 3D, y ellos están lanzando un libro, así que quiero que él nos cuente y nos invite a todos los que estamos escuchando acá y los que nos están escuchando en la casa. ¿Dónde tenemos que ir el miércoles? ¿No? ¿O no tenemos que ir porque está todo copado? Instale el aviso.
Bueno, la verdad que el lanzamiento es el día miércoles 10 a las 4 de la tarde en el Instituto de Anatomía, ahí donde surgen los contenidos. Y bueno, es un espacio que es un monumento nacional, es un auditorio circular de madera único, no solo en el país, sino que también en América. Viene gente de afuera a utilizarlo para producciones de televisión, incluso culturales. Y surge esto en realidad por una necesidad de poder expresar y poder plasmar de alguna manera el patrimonio de una forma gráfica a través de la fotografía, del arte, de los contenidos, de dejar por escrito en realidad nuestra historia, en que pocas disciplinas tienen la posibilidad de poder indagar sobre sus orígenes y poder hacer un estudio lineal desde donde uno proviene, en el fondo, las generaciones que contribuyeron al desarrollo de ella, los espacios, la docencia, y en el fondo señalar hacia dónde vamos a través de un libro.
Bueno, el miércoles lo presenta, tengo entendido, el decano, el Kukulcán, y va en ese momento a... ¿Cuál es el recuento de estudiantes que hay? Porque eso a mí me impresiona. ¿Van a haber estudiantes de colegios también presentes en la presentación,
sí, nosotros,
del libro?
Nosotros la verdad es que atendemos más de 20.000 estudiantes al año desde la década de los 80, ya en forma más programada. Y atendemos inicialmente chicos que vienen de la enseñanza media por una cosa más bien vocacional. Pero ya de un tiempo a esta parte vimos que había que tratar de intervenir también más precozmente, porque estaban un poco como ya con las ideas preconcebidas, ya venían ya con las ideas claras de que lo que ellos querían hacer. Y por eso empezamos a recibir niños de la enseñanza básica, pero también niños del CENAME y de otras agrupaciones, incluso de educación que es fuera del ámbito educacional formal, que son de hogares, formación, que hacen clase los padres directamente con agrupaciones en los hogares. y vemos niños desde la segunda región, de Antofagasta hasta Chiloé. Hemos recibido realmente todos los días, tenemos 80, 100 niños que nos van a visitar.
Es una experiencia maravillosa y tal vez complementando el correo, o sea, el tema este, implica también que hace muchos años atrás, yo diría unos 15 años atrás, yo vi experiencias con pre-kinder y kinder en el Museo de Anatomía. ¿Creerían ustedes? Y están filmadas incluso. Y los niños llegaban y tenían los huesos, el cuerpo humano, que los pintaban, aprendían los nombres en inglés. Y yo recuerdo mucho que los cadáveres que existen allá, que obviamente están de una forma más adecuada de presentación, los niños les decían zombies. Y había una relación directa en que ellos no tenían la impresión, sino que una cosa netamente educativa. Fue una experiencia que no se repetió ahora, doctor, ¿no es cierto?
No, eso fue como una actividad exploratoria. La verdad que vimos que en realidad, lo cierto es que el morbo, la curiosidad en el fondo, pero un morbo bien entendido, está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Vemos también personas de la tercera edad, de hecho los donantes de cuerpo son personas ya que habitualmente tienen sus años, que voluntariamente ellos han donado su cuerpo a la universidad. Y los niños, con las modificaciones que significa hacerles clases de corta duración, con el apresto de las pinturas, los dibujos, ellos van teniendo una noción del cuerpo humano más cercana a la realidad y a su forma de pensar. Y se va adecuando en el fondo la universidad a esta también estructura.
Bueno, ahí yo vi al doctor Cárdenas con una nariz de payaso. Y a todos los que estaban ahí, ¿no es cierto? Estaban adecuados para la forma, pero me impresioné. Creo que de repente somos los adultos los que les transmitimos los miedos, los temores, pero ellos no, en forma natural se relacionaban. Bueno, quiero decir que también, aparte de tener al colegio de Cerro Navia, al doctor Julio Cárdenas, que es de Cerro Navia y tiene su consulta también en Cerro Navia, estamos como todos de Cerro Navia, tenemos a Pilar Reyes Jaramillo. Para mí es un orgullo presentar a Pilar Reyes, la conozco hace años atrás, y siempre ella está en el tema de la educación. Es directora ejecutiva del programa ECVI de la Universidad de Chile, que llega a todas las regiones, como contaba, incluyendo Isla de Pascua. Obviamente ella es doctora también en educación, en formación de profesores, es magíster. Era muy largo el currículum, así que lo centré en directora ejecutiva del programa ECVI. Sí. Ahí nos contará ella todo lo que ha hecho.
Sí, todo lo que hemos hecho.
La verdad, me costó conseguirla. Cuéntanos.
Muchas gracias, Hortensia, Ricardo y Francis, por iniciar esta, o sea, darme esta oportunidad de poder conversar con todos ustedes en este panel y poder presentar lo que estamos haciendo actualmente con el programa ECVI, que nace en el 2003 en la comuna de Cerro Navia, precisamente Pudahuel y Lo Prado, con tres escuelas al principio, que era un piloto muy pequeñito, porque las organizaciones tales como la Fundación Andes en ese momento, la Universidad de Chile, la Academia Chilena de Ciencias, tenía que aprender a ver, a conocer cómo se producía el cambio de una metodología tradicional a una metodología indagatoria, y también conocer cuál era el impacto en los aprendizajes de los niños. Ese trabajo lo hicieron de una forma muy rigurosa los doctores Jorge Allende y la doctora Rosa Debes.
Sí, un saludo para ellos.
Sí, que en el fondo son los grandes inspiradores de esta línea de trabajo en la educación chilena. Luego se hacen alianzas por el tremendo éxito que había, se generan alianzas con el Ministerio de Educación, y en la época en que estaba la campaña de lectura y escritura y matemáticas, que era el LEM, entonces se le agrega la línea de las ciencias para que no sea solamente lenguaje y matemáticas donde se den los focos educacionales, sino que también abrir la experiencia educativa en el área de las ciencias, y desde esta otra perspectiva, desde la línea del conocimiento y cuidado y protección de la naturaleza, desarrollar pensamiento crítico en todos los estudiantes, desde kinder a cuarto medio. En esa época la experiencia piloto se hizo, la idea era piensa en grande y parte pequeñito, y se hizo con dos cursos, y en ese momento fue cuando solicité a Rosita poder ir a conocer el programa. Y cuando llego a la sala de clases era maravilloso la vorágine de actividad, de protagonismo, de ideas, reflexiones, datos, pensamientos, guías del profesor que se estaban dando en una sala de clases, en la Escuela Da Vinci, precisamente en Cerro Navia, y ahí me quedé el semestre completo participando. Yo era un estudiante más de ese grupo de estudiantes de séptimo básico. Me acuerdo que venía llegando del doctorado y estaba fascinada porque en el fondo todo lo que yo había aprendido desde la perspectiva teórica lo estaba mirando y trabajaba en la formación de profesores. Entonces veía cómo se relacionaba la tesis que yo hacía con respecto a varios conocimientos del profesor con respecto a desarrollar estas capacidades en los estudiantes. Se dio perfecto, era increíble. Y de ahí la iniciativa que estaba en Cerro Navia, llegó una segunda pregunta de cómo funciona la transferencia del programa en regiones. Y yo participaba de la Universidad de Concepción y nos dedicamos a trabajar en formación de líderes de la octava región, también se daba en la quinta, pero puedo hablar de lo que yo hice en este caso, y formamos los líderes, generamos muchos enlaces. El trabajo en redes del programa ECBI es clave para fortalecerlo, mejorarlo, hacerlo crecer.
Se tiene que unir lo del museo con la metodología ECBI.
De todas formas, sí, sí. No, sí, es impresionante cómo los enlaces de actores críticos en la comunidad se van desarrollando naturalmente, y por otro lado también hay que buscarlos. Entonces nos relacionamos con todas las facultades de ciencias de la Universidad de Concepción, con 5 comunas que estaban allá, más la Facultad de Educación de la Universidad, y armamos el programa. Por lo tanto, del piloto pasamos a dar respuesta también a la transferencia.
Muy bien.
Por razones de la vida, y que yo en ese momento tenía 2 hijos pequeñitos y la familia se había trasladado acá a Santiago, tuve que pedir el cambio y solicité participar ya más activamente del programa ECBI acá en la Universidad de Chile. Y desde el 2007 a la fecha tengo el honor de dirigir el programa en su integridad. Cuando yo solo pedía ser monitora y poder ayudar a otros profesores, Rosita me dijo, vas a ser la directora ejecutiva. Y yo le dije, pero es que...
ya eras la directora ejecutiva.
y estoy feliz, pero en el fondo estoy feliz porque hemos creado un equipo muy fuerte en el cual la indagación no es tan solo para formar profesores en servicio o formar profesores en educación inicial o también centrado en los estudiantes, pero la indagación también la vivimos nosotros como equipo ECBI en la universidad, que permite abrir muchas líneas de pensamiento. Sí. No ponemos límites a las ideas, estamos centrados en un marco referencial, obviamente, de lo que es la educación en el país, pero a las ideas de cada uno de los actores de este sistema educativo son muy bienvenidas, y todos importan y todos aportan. Por lo tanto, tenemos un programa de carácter transversal, alineado y en conjunto construido con otras universidades del país. Somos 14 universidades que estamos de Arica a Magallanes, y dentro de las relaciones con otras organizaciones está la Fundación Siemens Stiftung, con el cual hemos llegado a la Isla de Pascua. Y la semana pasada estuvimos allá.
A mí me gustaría que me llevaran de compañía a la Isla de Pascua.
Ya lo dijo, vamos a hacer los esfuerzos para ir a hacer el programa allá, ¿no es cierto? Sí, y es así como trabajamos en el fondo. Si tienes el interés de ir a aportar a la cultura Rapa Nui, siempre vas a ser bienvenida.
Muchas gracias.
¿Ya? Así es que bueno, hay mucho que contar, pero no soy yo la única que está aquí.
Sí, y nuestros alumnos ya están anotando porque después te van a preguntar también.
Fantástico.
Bueno, y quiero presentar a un invitado muy especial, a Francisco Cobielo. Hola, Francisco.
Hola.
Francisco es ingeniero eléctrico, ¿no es cierto?
Sí.
Eléctrico, brasileño. ¿Hablas bastante bien, sí?
Sí.
¿Sí, mamá?
No mucho, pero podemos comunicar, seguro.
Bien. Actúa como gestor del programa de sustentabilidad y energía solar. Participó en la conferencia de jóvenes llamada COI, ¿no es cierto? Que yo no sabía, no había escuchado el detalle, que esta conferencia, sabía que existía, pero no sabía cómo se llamaba, y que está en todo el mundo, y que está acompañando, ¿no es cierto?, también lo que está pasando con la COP25 ahora. Y tú estuviste en la COP24, en Polonia.
Sí.
Bueno, y además es representante de Brahma Kumaris, una universidad espiritual, llamada así, Brahma Kumaris.
Brahma Kumaris.
Y que nos contará algo más de eso.
Sí.
Pero, ¿qué pasa con la COI? Eso es lo primero que quiero saber para que involucremos a los jóvenes, ¿no es cierto?, en esto de que estamos hablando de educación y medio ambiente.
Primeramente, el deseo, saludos de paz, es lo sentimiento que seguramente nos une y es un privilegio estar aquí y poder compartir algunas ideas y... Gracias por la oportunidad. Seguramente los jóvenes tienen un papel fundamental, ¿no?, en la sociedad y al mismo tiempo que son la fuente de inspiración para los más niños. Hay también mucha presión, ¿no?, porque es una generación que está en el medio de la transición y sin duda hay mucha cosa que podemos hacer. Y fue una oportunidad muy especial. Ano passado, estar em La Polônia, que é o COI, é a Conference of Youth, a Conferência de Jóvenes, que é um grupo de um conjunto de organizações que juntam trabalham para implementar ações em projetos relacionados com o cambio climático. E foi uma experiência incrível. Jóvenes de toda parte do mundo, todos en lo mismo momento y una energía muy especial. Y este año Chile será el país anfitrión.
Descríbenos eso, ¿cómo fue eso de Polonia? Queremos vivir un pedacito de lo que viviste tú.
Sí, muchas veces las palabras hay un límite para describir, ¿no? Pero cuando vivimos podemos sentir. Por ejemplo, realmente en nuestra vida los sentimientos ocurren en el momento presente. Entonces voy a compartir un poco, pero con certeza hay una diferencia, ¿sí? Y lo que me tocó mucho es, hay un camino para el cambio que estamos pasando, que seguramente es un momento de transición, no solo climática, pero climática es importante porque nos impacta directamente. Y las ideas que tenemos, este cambio de conciencia que está ocurriendo, y los jóvenes están muy, muy atentos con esto también. Y creo que no es solamente la responsabilidad de los jóvenes, ¿sí? Creo que es como cada uno tiene su propia responsabilidad. Y para mí, cuando llegó la información que sería en Chile, me quedé el primer vuelo y me voy a Chile porque me encanta y fue realmente un ejemplo de responsabilidad, ¿sí? Porque primeramente Brasil estaba supuestamente para conducir este evento y por otras razones cambió y vas a ser en Chile.
Mira.
Y consecuentemente la atención de todo el mundo será mirado para acá.
Muy bien. Bueno, con estos invitados que acabamos de presentar y acabaron de contarnos también en la presentación todo, en la segunda parte, porque vamos a ir unos minutos a una pausa, en la segunda parte vienen nuestros alumnos que nos acompañan junto a su profesora Claudia Durán, Martina Mendoza y Nicolás Gómez, quienes harán las preguntas. Vamos entonces a la pausa.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. El escenario de Corp Artes recibe nuevamente a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en un maravilloso concierto con la genialidad de dos grandes compositores, Mahler y Tchaikovsky. Además, el cantante uruguayo Alfonso Mujica y la batuta del maestro venezolano Rodolfo Zaglimbeni. Sábado 13 de julio a las 19:40 horas en Rosario Norte 660 Las Condes. Entradas en Boletería del Teatro Universidad de Chile y Sistema Ticket Plus. Más información en www.sinfonicanacional.cl.
Bien, estamos volviendo a la segunda parte. Segunda parte en que nuestros alumnos del Colegio Bicentenario de Cerro Navia, Martina Mendoza, Nicolás Gómez, junto a su profesora Claudia Durán, van a hacernos las preguntas. Y recordemos que tenemos como invitado a Julio Cárdenas, médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Pilar Reyes, directora ejecutiva del programa ECVI, de Enseñanza de la Ciencia, Francisco Covielo, ingeniero brasileño, que es gestor de proyectos de sustentabilidad y energía solar y viene ahora a Chile a la COI de jóvenes. Por el medio ambiente tenemos a Ricardo Coñuecar. Ricardo, estudiante egresado de la Universidad de Chile de la carrera de bioquímica, también realizó su práctica profesional en el ECVI, que es la forma de aprender ciencia. Y por supuesto que un saludo a Rosa Deves y al profesor Allende, que son los que iniciaron este proyecto ECVI. Bien, ahora vamos a los alumnos. Martina nos va a dar las reglas del juego. A ver, Martina Mendoza.
Okay. Bueno, hice una pregunta para cada uno de ustedes y la idea es que esto se vaya convirtiendo en una conversación, al igual que con mi querido compañero de tercero medio. Así que mi primera pregunta creo que sería para la señorita Pilar Reyes.
Gracias, Martina.
Ya. ¿Cómo sería su plan para educar no tan solo niños, sino que también adultos sobre la prevención de la contaminación y el cambio climático, tomando en cuenta sus propias experiencias con respecto al programa en el ECDI?
Primero, tenemos que...
Acércate al micrófono, perdón, por favor.
Muchas gracias por la pregunta, Martina. De acuerdo a la experiencia que hemos tenido en el programa, primero definimos un marco referencial de la temática, ¿ya? De la temática científica, en términos de, acá tú me estás preguntando por el cambio climático, cuidado y medio ambiente. Y esa temática científica la conversamos, la estudiamos, la practicamos junto con científicos de la Universidad de Chile, y hay un alto relacionamiento ahí entre científicos y educadores, porque... Si no conocemos con la rigurosidad científica, la robustez científica de los conceptos, difícilmente los podemos entregar en sala de clase. Por lo tanto, primero se arma un marco referencial en esa línea, después se va mirando en un determinado curso. Tú puedes trabajar el concepto de cambio climático desde 0 años hasta cuarto medio y universidad, y también extensión a adultos, padres y apoderados. Entonces, no hay un límite de edad, pero sí cada momento tiene una adecuación. Okay. Cómo lo trabajo con los parulitos, cómo lo trabajo con educación básica, media o universitaria, de acuerdo a su desarrollo también psicológico, cognitivo y emocional. Y entonces tenemos la línea científica, apoyada por científicos, la línea pedagógica, psicológica del público objetivo, y se inicia una conversación de cómo generar una línea progresiva de aprendizaje. Y se determinan al menos 4 o 5 conceptos claves, que son esos conceptos que el alumno debe terminar aprendiendo y relacionando con su vida diaria. Uh-huh. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos en este equipo multidisciplinario es, ¿qué es lo que deben saber y saber hacer los estudiantes al término de este programa? Y se empieza a definir un poco el camino de lo que ellos deberían conocer al final. Uh-huh. Y ese camino, si yo tengo el punto de inicio, que es, ¿qué creen las personas que yo tengo al frente, que es cambio climático, que es partir de sus vivencias, partir de sus ideas y de sus experiencias, cómo hago progresar ese conocimiento hacia un conocimiento asociado a lo científico? Por lo tanto, es un trabajo, primero hacemos, después hacemos el borrador, después de toda esta conversación, hacemos el borrador y vamos lección por lección, ya armándola, probándola en sala de clases, mirando si esta lección funcionó, no funcionó, adecuándola, buscando los materiales correctos, la motivación de los estudiantes, las competencias de la profesora, uh-huh. y viendo el camino que viene a posterior. Entonces, por lo menos armamos un trabajo de un módulo de unas 8 lecciones, o 6 lecciones, a veces hay uno de 10, pero da lo mismo la cantidad de lecciones, lo importante es cuántos conceptos tú quieres aprender, enseñar, y cuáles son las habilidades indagatorias con las cuales las vas a enseñar y cómo el estudiante las va a aprender. Entonces, cada lección implica la presentación de un contexto o una pregunta-problema. De esa pregunta-problema, en el fondo, más que presentarle así un muy gran problema, es poder obtener la información de su experiencia. Por ejemplo, si tú estás en el Liceo Bicentenario de Cerro Navia, ¿Qué experiencia tienes tú de cómo están los cómo describirías tú los ambientes del colegio? No me tienes que responder, pero estamos haciendo un ejercicio. Entonces, ¿cómo responderías los ambientes del colegio, los ambientes por ejemplo, la vegetación? ¿Qué vegetación existe? ¿Qué animales o aves llegan o no llegan? ¿Hay huerto escolar? ¿No hay huerto escolar? ¿Para qué te sirve? ¿Cómo se relaciona? En fin. Esas son las experiencias de vida de cada uno de los estudiantes que están en la sala de clases. Y de ahí se define una problemática científica. De esa pero todo de acuerdo al nivel de escolaridad. ¿Ya?
Excelente, yo te escucho y es una clase magistral.
Todos van y dicen, vamos, y solamente tienes que enseñar, pero es todo un módulo.
No es
todo un módulo, claro, de preparación.
El hecho que tú dices, tienes que pararte al frente de los estudiantes y doctorar frente a qué es lo que debes hacer tú, ese es exactamente lo contrario a lo que hacemos nosotros.
Sí, claro.
Entonces es, ¿qué sabes tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué pensamiento tienes tú sobre eso? ¿Y qué tan cercano o lejano está de la concepción científica? Entonces, después de esas ideas previas, ¿no es cierto? Yo te invito a construir una predicción. ¿Qué crees tú que pasaría si tenemos estos contextos en estas condiciones? Generas la predicción y tú dices, yo creo que esto pasa porque... Siempre tiene que ir por una razón, porque si no va a ser casi una adivinanza. Y no puede ser una adivinanza, tiene que ser una justificación. Y ahí es porque lo vi, porque mi abuelita me dijo, porque lo experimenté, yo estaba mirando los pececitos en el acuario, en fin. La vida personal nuevamente empieza. Y luego te entrego, ahí hay una serie de materiales, ve tú qué materiales vas a necesitar y define un protocolo de investigación. Esa definición de protocolo de investigación no lo haces solo, siempre lo haces con otros estudiantes, con al menos 4 en tu grupo y puedes conversar con los otros. Luego, ejecútalo, conduce la investigación, pero ahí tienes que obtener datos. Y antes de conducir la investigación, tenemos que preguntarnos cuáles son los datos importantes y relevantes que voy a observar y cómo los voy a registrar. Hecho eso, viene la interpretación, que es darle explicación a esos datos. Y buscarle la explicación de una forma muy burda es como cuando tú ves una fotografía y ¿qué te está diciendo la fotografía? Cuando te llega una fotografía en el WhatsApp y te dicen, oh, mis amigas lo están pasando muy bien, ¿no es cierto? Tú haces una interpretación de eso. Bueno, los datos. ¿Qué interpretación haces los datos con respecto a tu pregunta, a tu hipótesis y a lo que has leído? Y ahí viene después la parte de buscar también la conciencia valórica. No tan solo es la interpretación del dato, sino que viene la fase de aplicación de ese nuevo aprendizaje en un nuevo contexto, y ahí empezamos a trabajar la línea reflexiva en términos de cómo esa evidencia me sirve para mejorar este medio ambiente, convencer a los otros, trabajar en conjunto y cuidar el patio de mi escuela o el huerto de mi escuela. Entonces, y ahí viene, surge una nueva pregunta y volvemos a trabajar en conjunto, claro. otro proceso indagatorio que es lo más fascinante que hay.
Sí, yo te escucho y pienso, porque ustedes saben que este material, todo lo que se conversa en estos programas, queda en un pendrive que Santillana los distribuye a los colegios del país. Y aquí hay una clase magistral que va a llegar, así que va a ser muy interesante la pregunta. Claro. Nicolás,
el aula.
Una pregunta tuya, a ver. Nicolás Gómez,
sí.
Del quería, Colegio Bicentenario.
Por supuesto. Quería hacer una pregunta al señor Francis. Quería preguntarle, más que nada, como explicaba aquí la señorita Pilar Reyes, que también esta educación va por un tema valórico, va por un tema de que el estudiante tiene que tener unos valores dentro de sí mismo para entender lo importante que es el cambio climático. Quería preguntarle, ¿cómo se combina la fuerza espiritual con el conocimiento científico que trabaja la Universidad de Brahma?
Sí, muy buena pregunta, muchas gracias. Básicamente introducimos un otro elemento, ¿no? Por ejemplo, así como hay los elementos de la naturaleza, ¿sí? De la materia, la agua, el aire, la tierra, que son elementos físicos, ¿no? Que es necesario para nuestra sobrevivencia, para nuestra vida. Tenemos también una naturaleza natural interna, que no es física, y sí es metafísica o espiritual. Entonces usamos la palabra naturaleza, pero un significado para describir la naturaleza física, ¿no? La naturaleza de la luz, del sol, pero ¿cómo es la naturaleza del ser humano? ¿Cómo podemos describir? Entonces, ¿qué hacemos? Es ir más a fondo, poner energía, como tenemos, ¿no? Una sede de conocimiento, pero sí necesitamos conocer las cosas, todo que hay, pero es necesario conocer nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? Entonces, hago como una analogía, ¿sí? Por ejemplo, naturalmente la naturaleza es buena, ¿no? Como la agua debería ser limpia, como aire
puro,
sí, pero no está ahí, porque hay una contaminación, ¿sí? Como otros elementos, como una mezcla.
No pueden apreciarse.
Sí, es verdad, no hay una pureza. Pero la naturaleza del ser humano es, por ejemplo, paz, felicidad, amor, ¿sí? Pero hay una contaminación, ¿sí? Porque no estamos manifestando esto. Entonces, esta contaminación que estamos mirando al mundo es para nosotros una interferencia, un resultado de la contaminación mental, ¿sí? Porque, ¿qué sería la contaminación mental? Muchos pensamientos con la naturaleza natural, pero pensamientos de miedo, de inseguridad, pensamientos de otros pensamientos que no hace parte de mí, de tu naturaleza más verdadera. Entonces, ¿qué hacemos? Es una práctica muy simple, muy simple. Da misma manera que tenemos este sentimiento de cuidar de la naturaleza, ¿sí? El acto de cuidar, como muchas veces escuchamos la madre tierra, ¿no? La madre cuida, ¿sí? Queremos cuidar, pero pregunto, ¿cuidamos, desarrollamos el autocuidado? A veces sí, pero hay niveles de intensidad y de profundidad. Entonces me cuido de mi cuerpo, cuido de mi casa, cuido de mi familia, pero cuido de mi mente. Porque la mente es, por ejemplo, como tu amigo, ¿sí? Como está junto contigo todo el tiempo. No sé si va a dormir, está contigo, ¿sí? Y la mente produce los pensamientos que pueden ser de acuerdo con esta naturaleza pacífica, tranquila, pero también puede crear pensamientos negativos. Entonces, el problema no es la mente. El problema es el funcionamiento de la mente. Y con eso hacemos la meditación. Practicamos una práctica de meditación que se llama Hatha Yoga, que es una práctica ancestral muy antigua, y que básicamente por algunos minutos creamos estos pensamientos de paz, ¿sí? Y cuando creamos estos pensamientos de paz, la primera parte que sentimos paz es el cuerpo, porque el cuerpo es una materia física, pero el ser que piensa no es físico, ¿sí? Pero ya escucharon, sí, que hay una posibilidad de la origen de las enfermedades serem somáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque los sentimientos, primero pensamiento, sentimiento. Entonces sentimos el cuerpo, que es materia, ¿no? Pero los elementos de la materia también sienten. Entonces dedicamos primeramente al autocuidado. Por ejemplo, puede dar un abrazo muy con cariño en tú mismo, porque genera un sentimiento de cuidado, ¿sí? Me recuerdo, por ejemplo, cosas simples, cuando no estaba, no tenía tiempo, por ejemplo, para de nada, trabajaba mucho. Y no tenía tiempo, por ejemplo, para comer bien, ¿sí? Entonces comía cualquier cosa. No tenía esta atención. Y había un impacto en el clima, porque la cantidad de embalaje, de agua en el proceso industrial. Pero una cosa simple es que aprendí que puede hacer diferencia, por ejemplo, cocinar. Aprender a cocinar tu propia comida con ingredientes más naturales no solo ayuda al planeta, pero ayuda a tu cuerpo. ¿Sí? Entonces la práctica de meditación empieza, ¿quién soy? ¿O qué soy? ¿Qué debo pensar? ¿Qué debo sentir? Y cuando siento, el otro siente, ¿sí? Uh-huh. Los animales sienten. El planeta siente.
Sí, yo te escucho y me he ido relajando en la medida que tú hablas. He ido pensando, he ido repensando. Realmente me gustaría que este programa durara 2 horas. Oh, sí, sería maravilloso. Pero yo creo que vamos a hacer otros programas después para poder comentar lo que vaya a pasar en la COI también ahora. Y bueno, a Martina, otra pregunta.
Otra pregunta. Yeah, señor Ricardo. Ok. ¿Cuáles serían las mejores formas de prevenir el suceso del cambio climático y cómo uno se puede educar para contribuir en su prevención?
Bueno, de partida tenemos que, yo creo que la prevención uh-huh. se basa fundamentalmente en la educación. ¿Y educación en qué? Yo creo que la educación fundamental es conocer el medio ambiente, o sea, conocer lo que es el clima. ¿Ya? Muchas personas, la gran mayoría, yo creo, yo hasta hace poco no sabía la distinción entre clima y tiempo. Porque, por ejemplo, en la televisión dan el tiempo, pero que eso es distinto al clima. Uh-huh. Por ejemplo, ¿dónde está el dióxido de carbono? ¿Cuál es el impacto del dióxido de carbono en el equilibrio atmosférico, oceánico y en el ciclo del carbono? Eso es algo que no conocemos. ¿Qué tan gruesa es la atmósfera? Porque decimos, miramos hacia arriba, hacia el cielo, y vemos que es enorme, pero es tan delgada, a lo mejor como una tela de cebolla, ¿ya? Y la estamos llenando de dióxido de carbono. Entonces, quizás conocer realmente las dimensiones de la naturaleza, como alfabetizarnos sobre la naturaleza, para poder entender el real impacto que estamos teniendo. Yo creo que eso sería la primera prevención. Uh-huh. Y la segunda, como comentó Francis, es complementar esto con una educación interna, o sea, conocerme a mí mismo, y ser responsable de mí mismo, ser responsable de mi entorno, de mi familia, y así tener esa fuerza para poder ser responsable con el mundo. Porque todo lo que yo entrego va a tener un impacto.
Muy bien. Muy, muy interesante lo que acabas de decir, y claro, yo creo que es un aporte para todos los que sí estamos aquí, los que nos escuchan. Nicolás, al doctor Cárdenas, sí, yo... Ya le querría preguntar algo, pero a ver, di tú primero. me cuesta quedarme callada.
una pregunta para el doctor Cárdenas y más general. Quería preguntar por qué era tan importante educar a las nuevas generaciones sobre el cambio climático.
A ver, es una pregunta que siempre uno se va haciendo en parte a la ciclicidad de los fenómenos. Cuando uno habla del cambio climático y muchas veces también en la perspectiva general, se imagina que esto empezó ayer, o que parte por culpabilidad nuestra o de la última generación. Y cuando uno va elongando y va viendo a través de la historia que los procesos, algunos son cíclicos, algunos se van produciendo los periodos de glaciación o de hielo eventualmente, en los que uno dice, bueno, ¿y por qué se produjo si en esa época no había ni industria? ¿O será que se están produciendo más frecuentemente ahora? ¿Cómo influye la tecnología también? Hasta hace unos años atrás, cortar un árbol era como lo más pecaminoso y había que entonces utilizar el plástico para no seguir utilizando el papel. Y ahora estamos en la inversa. Estamos utilizando bolsas de papel para no utilizar el plástico. Entonces, de repente tenemos situaciones que utilizamos los hidrocarburos, utilizamos combustibles fósiles, y pensamos que lo hicimos porque éramos malos. Y resulta que no teníamos la tecnología para generar la energía a partir de hidrógeno, por ejemplo, como lo que sucede con los vehículos hídricos ahora. Entonces, de repente creamos unas situaciones de algunas conspiraciones también en esto. O sea, se ve de todo. Y yo creo que en ese sentido, la educación tiene que ir en un amplio aspecto de poder generar todas estas discusiones. Y entre más precoz nosotros tengamos conciencia de que nuestro accionar va a repercutir no solo en nuestro entorno directo, sino que también en el que va un poco más allá, va orientado en relación a la educación. La pregunta es cómo ahora vemos que tenemos que educar a los chicos de hoy versus la educación que nosotros tuvimos cuando niños, cuando de repente hacíamos el aseo en la sala, cuando limpiamos nuestro entorno, cuando cuidamos y decimos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué ahora tiene que estar un poco en este tipo de educación? Creo que van cambiando los tiempos, de repente está la teoría del péndulo, de repente nos vamos para un lado, después volvemos para el otro. Y esta ciclicidad también no solamente se va dando en los cambios climáticos, también se va dando en la ciclicidad en los fenómenos humanos, ¿eh? Para que nunca más, y después vemos unos años más y volvemos a repetir lo mismo en otro contexto, ¿eh? Pero juramos que nunca más. Para eso hay que educar.
Bien, yo les voy a contar que nos quedan pocos minutos de programa, por lo tanto este programa generalmente tiene una especie de cierre, pero le voy a dar la palabra a la profesora para que nos dé su opinión de esta relación quizá del mundo escolar con esta conversación que nos une los ámbitos.
Exacto. Bueno, en relación a el trabajo en el aula, que es bastante difícil, y como bien dice el doctor, los tiempos van cambiando y no podemos educar como hace 10 años atrás. Yo llevo 6 años en el aula trabajando con los chicos en el área científica, y uno a medida que se va dando cuenta, también con sus propios hijos, se revela que hay que modificar ciertas cosas. A los chicos les cuesta mucho el tema del análisis, como bien presentaba acá también la profesora de biología. Les cuesta interpretar datos, y todo ese trabajo que nos llevamos los profesores también depende de la capacidad y de la preparación que tenemos nosotros. Hoy día nosotros en el Liceo Bicentenario hemos trabajado bastante lo que es la parte experimental. Sí, muchas veces siento que tenemos limitaciones, ¿cierto? Pero nosotros los profesores tratamos de lidiar con esas limitaciones y educar a los chicos hoy día también con lo que el Ministerio de Educación nos entrega, con estas unidades que hablan tanto de la parte de la ecología, cómo cuidar a nuestro planeta. Y creo que a los chicos les sirve. Pueden concientizarlo y nosotros esperamos que en el futuro ojalá lo puedan aplicar, que lo puedan aplicar y puedan desarrollarlo en la sociedad para no cometer más errores, como bien dijo el doctor. Sí.
Te agradezco mucho. Y bueno, para terminar, y aquí sí que es en serio, una sola palabra a todos, porque nos quedan pocos minutos y si no nos cortan. ¿Qué les ha significado esta conversación? En una sola palabra cada uno. Es un desafío. Primero para los alumnos que nos acompañan.
Martina. Palabra que inicia mi primer.
Una.
Maravilloso.
Nicolás, alumno también que nos acompaña. Nicolás Gómez.
Valor.
Doctor Cárdenas.
Integración.
Bien. Pilar Reyes, de LECBI.
Esperanza de un mundo mejor.
A eso fueron
Ricardo Coñicar.
Unión.
Muy bien. Y Francisco Covielo.
Conciencia.
Bien, nos vamos con estas palabras, ¿no es cierto? Y muy contentos de tenerlo y muy apenada no tener 2 horas más. Muchas gracias a todos.
Gracias
a todos.
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile.